Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, es la 1:02 de la tarde. Están ustedes en el Tengo Otros Datos aquí en Ibero 90.9. Yo soy Camila Solís y durante los siguientes 58, 57 minutos y segundos les estaré acompañando para hablar de todo lo que ha pasado en el país y en el mundo. Les recuerdo las vías de contacto: 55 529 2599 @Ibero99FM en X. Y ¿cómo la ven? Tenemos Twitter nosotros, @otrosdatos99. Personal entre ustedes y yo, @soldom en Instagram, S-O-L-D-O-M-M, tengo el arroba más raro del universo. Y ahí me pueden mandar sus quejas, dudas, sugerencias y si los tienen, los otros datos. Hoy tenemos una agenda bien cargada. Pablo Ferri nos platicará sobre la expulsión y traslado a México de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, quien fuera secretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco y cuyo nombre está en el tintero desde hace ya varias semanas. El día de ayer una polémica, y es una polémica de amparo. Tres hijos de Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán, José Ramón y Gonzalo, acusados de haber tramitado un amparo para evitar ser detenidos en un caso sobre el susodicho huachicol, que ya llevó un par de semanas también en el tintero. El abogado solicitante declara que usurparon su identidad. Los López desmintieron que tienen algo que ver. Para entrar a detalle, platicaremos con Miguel Alfonso Mesa de Defensores. Nuestro amigo internacional Javier Cárceles Puntero nos contará qué ha pasado en el mundo. Y por último, el tema de que Mark Carney viene a México. Y de ello también hablaremos. Vámonos con el resumen nacional con la productora estrella Lucy Panqueva.
Hoy.
La Unidad de Inteligencia Financiera integró a su lista de personas bloqueadas a la Malliza, esa rama del cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Ismael, el Mayo Zambada. En la lista también figuran otras 21 personas y empresas a las que relaciona con el crimen organizado. Este bloqueo forma parte del mecanismo de cooperación internacional para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La medida fue informada en un comunicado reciente y motivada por la designación como organizaciones terroristas a algunos cárteles mexicanos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Un comando de 12 personas y 4 camionetas logró ingresar a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, para robar material ferroso. Los presuntos responsables fueron detenidos antes de escapar y puestos a disposición de la Fiscalía del Estado. La Secretaría de Marina, encargada del resguardo del lugar, informó que este tipo de hechos se han vuelto recurrentes. Durante la madrugada de hoy, la Administración de la Facultad de Economía de la UNAM recibió una comunicación anónima que advertía sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo en los edificios A y B. Se suspendieron las actividades de las Facultades de Derecho y Economía en el turno matutino como medida preventiva. En Nueva York, el ex líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, enfrentó una audiencia en la que no se consiguió un acuerdo de culpabilidad. Este proceso buscaba determinar su responsabilidad por los cargos de narcotráfico que enfrenta, además de la imputación por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Aunque hubo negociaciones entre la defensa y la fiscalía, no se logró llegar a un acuerdo. Al corte de las 10:06 horas de hoy, que presentaron las autoridades capitalinas, se reportó que hasta el momento se contabilizan 27 hospitalizados, 36 personas dadas de alta y 21 fallecidos por la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia ocurrida hace una semana. Asimismo, las autoridades solicitaron apoyo para localizar a la familia de 2 personas que aún no han sido identificadas.
Imagínate vivir en Suiza.
Imaginémonos Suiza. Ay, ¿qué sería de este país si fuéramos como Suiza? Ya les contaba que hay un nombre en el tintero desde hace semanas y es el de Hernán Bermúdez Requena. Quien fuera su autoridad directa, Adán Augusto López, gobernador del estado de Tabasco, declaró lo siguiente el día de ayer.
Yo nunca tuve, lo sostengo. Yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación de el actuar que ahora señalan a Bermúdez. Yo nunca recibí como gobernador o como secretario de gobernación un reporte, un informe, un algo que...
¿Y si Bermúdez canta, senador?
Pues sabe cantar, ¿no?
Bueno, pues que Adán Augusto no tiene los datos. Pero hablemos de lo que está pasando con Hernán. Me da mucho gusto saludar a Pablo Ferri, periodista del País México. Y pues vamos a hablar de qué ha pasado con Hernán Bermúdez. ¿Cómo estás, Pablo? Pablo. Ok, tenemos un problemilla tratando de enlazar a Pablo. Ahorita la producción me va a avisar si ya lo tenemos. Por lo mientras, les cuento. Agarraron a Pablo el 12 de septiembre en Paraguay, lo detuvieron y enfrenta cargos por expulsión. Perdón, ya me inventé un cargo. Él enfrenta tres cargos diferentes. Uno de ellos es asociación delictuosa, otro es secuestro exprés. Es expulsado de Paraguay una vez detenido. Primero se pensaba que iba a ser extraditado, tenía hasta 60 días para ser extraditado. El pequeño problemita era que la extradición necesita de una entrega voluntaria que tenía que estar firmada y pues evidentemente aprobada por Hernán Bermúdez. Él se niega y entonces Paraguay lo expulsa del país. Esto significa que México lo tiene que trasladar y pues en eso estamos. Salió hoy por la mañana de Colombia y se encuentra en traslado. Ya tenemos a Pablo Ferri en la línea. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, ¿qué ha pasado con Hernán?
Bueno, pues que lo atraparon la semana pasada en Paraguay, que el juicio de extradición que debía llevarse a cabo para que acabara en México de vuelta, uh-huh, se suspendió por, bueno, tretas legales de ambos gobiernos, principalmente el mexicano, que aprovechó la entrada ilegal de Bermúdez a Paraguay para ahorrarse la extradición. Son juicios relativamente largos y engorrosos, y simplemente apelar a la migración paraguaya para que, atendiendo a su entrada ilegal en el país, pues expulsara de vuelta al suyo, ¿no?, que es México en este caso. Entonces, ¿no?, el Bermúdez, que había sido policía, jefe de policía de Tabasco del 19 al 24, nombrado por Adán Augusto López, está acusado de varios delitos en el pueblo local, y esta mañana hemos sabido también que la Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada por haber dirigido la organización criminal La Barredora en los tiempos en los que él era además jefe de policía, ¿no? Entonces, bueno, suponemos que esta misma tarde las autoridades lo encerrarán en la cárcel del Altiplano, allá en el Estado de México, cerca de Toluca, y que en los próximos días debería comparecer ante el juez, entendemos que en audiencia inicial, por el caso que se le sigue por delincuencia organizada. Entonces, la pregunta ahora es saber qué va a hacer Bermúdez, ¿no? Si va a acogerse algún tipo de colaboración con la fiscalía, en el sentido de aportar información sobre, pues, la conspiración criminal que supuestamente liderada, uh-huh, lo cual sería muy interesante para todo el mundo porque arrojaría luz sobre cómo funcionaba su grupo y bajo el amparo de quién. Y la otra posibilidad, pues, es que él niegue toda participación y siga su proceso, entendemos que en prisión.
¿Qué significa en términos políticos para el país su llegada a México?
Pues depende de la decisión que tome. Quiero decir, para el gobierno federal, el mero hecho de haberlo, de que haya sido detenido y transportado rápidamente a México, a mí me parece un éxito. Éxito que pongo entre comillas hasta que veamos cómo se desarrolla el proceso en su contra. Y si de verdad en ese proceso se convence a la ciudadanía de que se ha hecho todo lo posible para, digamos, cortar todas todos los tentáculos de la hidra criminal que supuestamente lideraba, ¿no? Entonces, supone una oportunidad, yo creo, para ver la flexibilidad del sistema de justicia mexicano en la nueva administración que dirige Claudia Sheinbaum, que va a cumplir un año dentro de unas semanas, y si de verdad el paradigma que han planteado desde el gobierno de que la corrupción no se va a tolerar, caiga quien caiga, pues se sostiene, ¿no? A partir de lo que ocurre en este proceso.
Y Adán Augusto, viene... ¿hay indicios como verídicos, creíbles, acerca de alguna especie de complicidad entre Adán Augusto y Hernán Bermúdez?
Vamos a ver, el conocimiento que se tiene de manera pública de las actividades de Hernán Bermúdez como líder criminal parten de documentos de inteligencia de la Sedena que se dieron públicos hace unos 3 años por la divulgación masiva de correos electrónicos de la dependencia por parte del colectivo de hackers Guacamaya, ¿no? Uh-huh. Entonces ya desde 2019 el ejército recoge información aparecida en mantas en el estado de Tabasco y tal, en que aparece el nombre de Bermúdez, ¿no? Pero en esa época, a lo de 2019, él fue nombrado en 2019, todavía la Sedena todavía no da por ciertas las informaciones que aparecían en estas mantas, estas capturas que luego dejan criminales por la calle y demás. Lo que pasa es que a partir de 2021 ya los documentos de inteligencia militar sí muestran cierto grado de certeza en las implicaciones de Bermúdez en el actuar de los grupos criminales en el estado, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que Adán Augusto López fue gobernador del diciembre del 18 hasta mediados del 21, cuando López Obrador lo requiere para la Secretaría de Gobernación, a mí me resulta extraño pensar que, más allá de que haya recibido una notificación legal, el gobernador no supiera que algo estaba ocurriendo, algo malo y extraño, uh-huh. En el estado alrededor de su jefe de policía, ¿no? Él desde luego ha negado, ha dicho que nunca fue notificado, que ningún oficio llegó. Bueno, claro, es que normalmente las acusaciones de corrupción sobre altos funcionarios de tu gobierno no llegan en forma de oficio, ¿no? Pero seguramente, como político de colmillo afilado que es, algo habría escuchado. Yo creo que precisamente saber exactamente qué ocurrió en ese sentido es lo que va a determinar el éxito o no de la investigación, más allá de que se llegue a sentencias en contra de Bermúdez y de los demás implicados en el grupo que lideraba.
Pues sabremos de ver qué va a pasar. Todo se irá desenvolviendo conforme Hernán empiece a declarar, ahora como lo dijo Adán Augusto, a cantar. Pablo Ferri, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
Vale, un abrazo.
Abrazo de regreso, Pablo Ferri, periodista del País México. Y oigan, no les contamos, pero el día de ayer, no es cierto, ayer fue 17, antier, un querido productor de este programa, Diego Ruiz, cumplió años, es el cumpleaños patriótico y le queremos dedicar una rolita, así que los dejamos con Erótica de Madonna.
Por los pasillos de la corte.
Próxima estación, Pino Suárez.
Bueno, más bien por los pasillos de un par de juzgados federales, tanto en Zacatecas como en la Ciudad de México, se tramitaron amparos para evitar la aprehensión, disculpen ustedes, de 3 hijos de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de Andrés López Beltrán, José Ramón y Gonzalo, por supuestas implicaciones en una red de huachicol fiscal. El día de ayer el periodista Claudio Ochoa Huerta habló de esto, reveló los documentos y también Miguel Alfonso Mesa, de Defensores, ha estado al pie del cañón con la nota y me da mucho gusto saludar a Miguel Mesa, presidente de Defensores, para hablar de esto. Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes aquí en Tengo Otros Datos.
No, hombre, el gusto es recibirte. A ver, Miguel, cuéntanos, porque ya he visto que estás desentrañando el caso y diste un par de hipótesis, bueno, más bien 3 hipótesis muy interesantes. Cuéntanos qué tenemos que saber de estos trámites de amparo.
Claro, mira, lo que se publicó ayer son varios hechos comprobables, porque también hay que decir que ha habido una campaña para desacreditar o acusar de montaje tanto al periodista Claudio Ochoa como a todos los medios que replicaron la nota. Y hay que decir que es cierto que existen 3 demandas de amparos presentadas en Zacatecas, Tabasco y en la Ciudad de México, uh-huh, a nombre o, digamos, para beneficiar a los hijos de López Obrador y a otras personas que han sido señaladas por formar una red de huachicol fiscal. Estos amparos, estas demandas fueron presentadas y la ley de amparo obliga a los jueces que las reciben a otorgar inmediatamente una suspensión. ¿Por qué? Porque son demandas que se promueven, que se presentan en contra de algo que se llama actos privativos de la libertad, ¿no? Es decir, cuando te detienen, cuando te incomunican, cuando te encarcelan, cuando te desaparecen de manera forzada, los jueces están obligados a que en automático, desde que reciben la demanda, tienen que dar una suspensión para protegerte, okay, ¿no? A la persona que está siendo incomunicada. Ahora, estos amparos también, algunos les llaman amparos buscadores, porque se utilizan para saber si una persona está siendo señalada al interior de una investigación penal. Entonces, lo que se publicó ayer fue efectivamente que existen estos 3 amparos que fueron presentados, que los jueces otorgaron estas 3 suspensiones para beneficiar a los hijos de López Obrador y a los integrantes de la red de huachicol fiscal. Ahora, ¿dónde empieza la controversia? Bueno, porque uno de los supuestos abogados que promovió la demanda, que es el abogado representante de Caro Quintero también, uh-huh, primero negó que él hubiera firmado estos amparos,
okay,
aunque su nombre está en una de las demandas. Y luego fueron los mismos hijos de López Obrador quienes se deslindaron de los amparos y dijeron que ellos no están buscando ninguna protección. Hay que recordar también que Claudio Ochoa había relacionado en una investigación periodística a los hijos de López Obrador con el tema del huachicol fiscal desde 2023. Él había publicado sobre un buque que entró por el representante o el prestanombres de los hijos de López Obrador en algo que Latinus ha llamado en varias investigaciones el clan, ¿no? Que es esta serie de negocios que han hecho al amparo del poder, al amparo de las influencias que han traficado por ser hijos del expresidente, que han obtenido varios contratos, y uno de sus prestanombres para estos negocios es Amílcar Olán, uh-huh, que de hecho se han filtrado varios audios de él hablando de sus negocios por teléfono, incluso pues confesando en llamadas privadas que está haciendo negocios con los hijos de López Obrador, ¿no? Entonces, ellos ya están, digamos, relacionados al menos periodísticamente con el tema del huachicol fiscal, pero este amparo pues fue utilizado para decir, oye, se confirman las dudas, ¿no? Si se están amparando en contra de órdenes de aprehensión, pues es porque tienen el temor fundado de que uno de estos días los pudieran agarrar. El tema es que ellos se deslindaron, dicen que no presentaron las demandas, y justamente yo pude obtener varios de los documentos, 2 de los amparos los revelé ayer, me compartieron también ya las demandas, y pues estas demandas, o sea, para empezar, están hechas con los pies, están pésimamente hechas, pero en la portada tienen una imagen como de un fantasma, parece como de creepypasta de YouTube, y pues bueno, la verdad es que las demandas están chafísimas, y digamos, por haber visto las demandas, Yo digo que hay 3 hipótesis. Hace rato un buen periodista también señalaba otra cuarta hipótesis de qué pudo haber pasado, ¿no? La primera es, pues alguien al interior de Morena, alguno de sus competidores políticos, sabemos que hay una guerra interna fuerte ahorita en Morena, está intentando afectarlos, relacionándolos con la red del huachicol, que hay que recordar, ya estaban relacionados, ¿no? Solo otra relación más. 2, pues alguien externo de Morena, tanto de oposición como, oye, un troll del internet o incluso alguien del crimen organizado, cualquier persona está intentándolos afectar desde afuera. Una tercera hipótesis es que ellos mismos o alguno de ellos haya ideado presentar estos amparos de esta manera para después poder desacreditarlos, ¿no? Es decir, esto es un chiste, vean las demandas, hasta traen una caricatura en la portada.
Sí, sí.
Evidentemente no son nuestras, ¿no? Y la cuarta, y esta me parece muy interesante, y creo que en este caso llegamos hasta las hipótesis, no podemos saber realmente qué pasó, pero la cuarta hipótesis es que el día del grito presentó la presidenta una propuesta para reformar la ley de amparo y para debilitar el juicio de amparo y para impedir que, por ejemplo, pueda haber suspensiones provisionales en contra de bloqueos de cuentas bancarias, uh-huh. que es algo que ha utilizado el gobierno a veces para perseguir el crimen organizado, pero muchas otras veces para perseguir opositores. De hecho, muchas veces deberían utilizarla para perseguir al crimen y no lo hacen. Un claro ejemplo es toda esta red del huachicol fiscal. Congelaron las cuentas bancarias hasta 3 o 4 días después de que se dio a conocer que existían las órdenes de aprehensión. Es decir, les dieron la oportunidad, les dieron el tiempo de mover los recursos ya sabiendo que existe una investigación en su contra, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, esta cuarta hipótesis es, oye, están de alguna manera poniendo bajo la lupa el juicio de amparo, mostrando un caso donde es utilizado de manera quizás abusiva o fraudulenta para decir, ven, se tenía que reformar el amparo. Y de hecho ya lo están haciendo. Ya hay varios comunicadores, incluso funcionarios públicos de Morena, que pues están agarrando esta narrativa de que es urgente reformar la ley de amparo porque vemos el abuso al que se presta con esto que está sucediendo con los hijos de López Obrador.
Oye, que le estoy enseñando a la producción la imagen de creepypasta que dices tú de YouTube. Y verdaderamente está de risa. O sea, a mí me cuesta mucho imaginarme a un abogado serio, abogado, utilizando un icono como tal, tan extraño, tan bizarro en una petición de amparo. O sea, me parece una locura. Quiero hacer hincapié en un punto que me llama mucho la atención. Francisco Rodríguez Smith McDonald, que es el uno de los abogados que supuestamente tramitan este amparo, declaró para el Universal en una entrevista que él no lo había hecho, que él no tiene nada que ver. ¿Qué sabemos de este abogado? Aparte de que, bueno, está relacionado con el crimen, bueno, que defendió a personas involucradas en el crimen organizado.
Bueno, mira, lo que sabemos de él, evidentemente el caso más sonado es su defensa de Caro Quintero, uh-huh. Sobre todo lo ha representado en Estados Unidos, también ha representado a otros integrantes del crimen organizado. Realmente hasta ahora no se ha publicado ninguna otra relación entre él y los hijos de López Obrador o algún otro personaje de Morena, como sí ha sucedido con otros abogados, por ejemplo, los abogados del Mayo Zambada, que bueno, ahí era evidente que convivían en el entorno político de Morena, tienen fotografías en todos lados, recibieron premios y demás. Bueno, este abogado hasta ahora al menos no se ha publicado nada por el estilo. Y además hay que decir algo, las demandas tienen su nombre, pero no tienen su firma. Uh-huh. Y esa es otra cosa que permite la ley de amparo y que está bien que la permita y que ojalá no utilicen este caso para intentar eliminarla. Pero es que cuando a ti te desaparecen, te detiene una autoridad de manera injustificada, cualquier persona puede pedir que te amparen porque tú estás incomunicado, no puedes firmar una demanda, no puedes señalar abogados ni nada. Entonces, bueno, aunque su nombre viene en la demanda, no viene ni su firma, ni sus cuentas del Poder Judicial, ni su firma electrónica, ni nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que es al menos bastante razonable que él no esté involucrado con este caso y que más bien haya sido uno de los condimentos que le pusieron a estas demandas para tener un efecto mediático, ya sea afectar a los hijos de López Obrador o ya sea justificar una reforma a la ley de amparo.
Es un tema que se va a desenvolver también de una forma muy llamativa. Miguel Mesa, presidente de Defensores, te agradezco mucho tu tiempo aquí en el Tengo Otros Datos.
Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Seguimos platicando.
Seguiremos platicando, pues sí, hay que ver cómo se desenvuelve esto. La presidenta Claudia Sheinbaum, hoy en la mañana, declaró lo siguiente.
Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta. No es ahí quien dice. Sí, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos.
¿Cuál es su opinión? ¿Por qué se habría presentado esta figura a su favor junto con otras 14 personas? Y lo hizo, bueno, el abogado que es conocido también por defender a Caro Quintero.
Bueno, Francisco, hay un abogado Rodríguez, que ya dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias. Así de sencillo.
Pues bueno, una de las versiones es que hay una campaña de desprestigio, la otra versión es que se están protegiendo. La realidad pues se está construyendo sobre este caso. Híjole, hablar de estos temas siempre causa como mucho morbo, pero hay que remitirnos a los datos y a veces a los otros datos. Vámonos a un corte, el único corte de este programa. Yo los dejo por aquí, no le cambien.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Ya les comentaba al inicio de este programa que tenemos un amigo internacional en el Tengo Otros Datos. Javier Cárceles Puntero viene de España, según yo de Valencia, pero a lo mejor me va a decir que no. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Sí, justamente de Valencia.
Oye, Javi, cuéntanos, ¿qué está pasando en el mundo?
Bueno, en la jornada de hoy, Francia ha vuelto a las calles por segunda vez en la última semana en una nueva huelga nacional convocada por los principales sindicatos para protestar por los recortes al gasto público.
Okay.
Alrededor de 400.000 personas se manifestaron en diversas ciudades del país, cifra que los sindicatos elevan a más de 1 millón.
¡Guau! Wow.
A pesar de la dimisión de su promotor, el primer ministro François Bayrou, los manifestantes siguen explicando que Macron es el responsable de la parálisis del país, que lleva 4 primeros ministros en menos de 2 años. Insisten que hasta que no se vaya el presidente, Francia no volverá a funcionar correctamente. Con Francia paralizada este miércoles, los sindicatos lanzan el aviso al sucesor de Bayrou, el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu, de que abandone el proyecto de presupuestos que heredó y que incluye un recorte con una brutalidad sin precedentes, según han explicado. El proyecto preveía una disminución del gasto público para el año próximo de casi 44.000 millones de euros. Y seguimos con Estados Unidos y Jimmy Kimmel. El humorista y presentador ha sido cancelado y su programa suspendido por los comentarios que hizo tras la muerte de Charlie Kirk, activista del movimiento MAGA, en su último programa. En su show, Kimmel acusó a la pandilla MAGA de tratar de caracterizar al asesino de Kirk como cualquier cosa excepto uno de los suyos, con el fin de obtener provecho político de ello. Además, como humorista, se burló de la reacción del presidente ante el asesinato, diciendo que esa manera de llorar a alguien a quien llamaba amigo era propia de un niño de 4 años al que se le muere su pez dorado. Rápidamente, la oposición demócrata salió en defensa de Kimmel, alegando que en un país que se considera libre no pueden existir esta clase de comportamientos corruptos, denunciando también que todo el poder federal se está utilizando para silenciar a todas las voces excepto la de MAGA. Hace unos meses también se anunció la salida del Late Night de Stephen Colbert, otro de los grandes críticos de Trump. En Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concluido su visita oficial, donde se reunió con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la residencia de Chequers, este 18 de septiembre de 2025. Durante el encuentro, ambos mandatarios retomaron la idea de una relación especial entre sus países, pero evitaron abordar con profundidad algunos de los temas más polémicos del momento, como el reconocimiento del Estado palestino. El primer ministro británico se ha mostrado mucho más favorable al reconocimiento de Palestina que la administración Trump. Este ha sido uno de los pocos puntos de desacuerdo que han tenido a lo largo de la reunión, según explicó el mismo Trump. Principalmente se enfocaron en criticar las recientes acciones de Putin en Ucrania y en hacer énfasis sobre el acuerdo multimillonario conocido como Tech Prosperity Deal y que busca posicionar a sus países como líderes de la revolución tecnológica. Por último, en Sudán se cumplen 500 días desde el inicio del asedio de la ciudad de El Fasher, siendo una de las mayores tragedias humanitarias de 2025. La mitad de la población de Sudán no sabe si hoy podrá comer o tendrá que abandonar su casa para poder sobrevivir, como ya han hecho 12 millones de personas. El país está sumido en una espiral de violencia desde que en diciembre de 2024 fuerzas paramilitares intentaron expulsar al ejército del gobierno, que arrebató a los civiles en un proceso de transición democrática tras la muerte del dictador Omar al-Bashir en 2019. el coordinador humanitario de la ONU en Sudán, Antoine Girard, afirma que ningún sudanés o sudanesa tiene asegurada su vida, ya que el último aprovisionamiento que tuvo la ciudad de pan, agua o medicinas fue hace 8 meses, provocando que la gente muera a causa de enfermedades y falta de agua limpia. Además, salir de la ciudad es una misión suicida por la cantidad de francotiradores apostados a la salida para evitarlo, volviendo aún más dramática, si cabe, la situación que vive la gente de El Fasher.
Javier, muchas gracias. Lo de Sudán tendría que ser noticia todos los días. Es una gran tragedia. Nos vamos a una rola. Esto es Vivid Light, The Blood Orange.
Allá en el norte,
pero de la Ciudad de México rumbo al AIFA, aterrizó Mark Carney, primer ministro de Canadá, y para hablar de ello estamos ya enlazados con Pía Taracena, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero e invitada recurrente de este programa. Pía, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar en el programa.
Un gusto siempre tenerte con nosotros. ¿Qué significa que ande por acá Mark Carney, Pía?
Es muy importante para México, sobre todo el fortalecimiento de las relaciones con Canadá. Primero porque es un país que forma parte de esta triada llamada América del Norte, que parece más muerta que viva. Y sobre todo porque es una relación importante que tiene muchísimos años, con intercambios desde comerciales, de inversión, estudiantiles. Pero sigue siendo un país muy alejado en la concepción mexicana de lo que es Canadá y viceversa, ¿no? Entonces creo que fortalecer las relaciones bilaterales con todos los países, y en este caso con Canadá, pues siempre es importante para México.
¿Qué, en particular, qué es lo que nos interesa de las relaciones bilaterales? ¿Los acuerdos económicos? ¿Hay algún acuerdo en temas de seguridad?
¿Qué? Bilateral México-Canadá, pero que también se entrelazan con la agenda de América del Norte. Pero yo sí identifico que la relación como más aglutinante es la relación obviamente comercial y de inversión, okay. Aunque, y sobre todo creo que esta es la propuesta que han traído los canadienses cuando vinieron hace unos meses en avanzada, digamos, la ministra de Exteriores y el ministro financiero de Canadá, para buscar que México fortalezca su inversión en Canadá y entonces tener ese pilar, ¿no? Obviamente también, fortalecer las relaciones comerciales donde no son tan fuertes como se había pensado cuando se forma el Tratado de Libre Comercio. Entonces, a través de la presencia de mayores inversionistas mexicanos en Canadá, pues se puede fortalecer también la relación comercial. Y obviamente una visión en conjunto de los problemas de la región de América del Norte, como la ciberseguridad, intercambios en educación, cuestiones de salud, proyectos entre las comunidades indígenas que son muy importantes y que han avanzado de una manera también interesante. En fin, es como la presencia del jefe de Estado y del encuentro entre los dos jefes de Estado, pues significa el fortalecimiento de lo que hay y obviamente el fortalecimiento de lo que puede haber.
Estamos viendo en la televisión de esta cabina que ya está Mark Carney al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que están escuchando el himno nacional en Palacio Nacional, valga la redundancia. Hay aquí una cosa que me llama mucho la atención, Pía, y es que por lo que entiendo, porque no soy internacionalista, la relación México-Canadá se deteriora en 2018 porque México negocia en ese momento directamente con la administración de Trump y en ese entonces estaba Justin Trudeau al frente de Canadá y como que no les pareció mucho, no fueron conversaciones trilaterales y ahorita estamos en un momento de la revisión del T-MEC. Entonces vemos este encuentro como algo positivo, algo para un rasgo positivo para fortalecer la relación bilateral?
Sí, es que es muy importante porque Estados Unidos está en el centro entre Canadá y México. Estados Unidos siempre ha tratado como de bilateralizar lo trilateral, es decir, tiene una agenda con Canadá, una agenda con México, y lo que quede, las migajas que quedan, pues se vuelve en el marco trilateral. Siempre se ha hablado de fortalecer más la relación con Canadá, entre México y Canadá, no solo para las cuestiones bilaterales, como la agenda que ya describíamos, sino también para tener posturas, digamos, más fuertes frente a Estados Unidos, y sobre todo en estos atentados contra cómo ha funcionado desde el Pelican y luego el T-MEC la relación comercial y de inversión en la región de América del Norte, porque la región en América del Norte en sí es una región muy potente a nivel internacional o en el sistema internacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solo es la agenda bilateral, sino también hacer una agenda común frente a Estados Unidos, en tanto que en estos momentos, pues, Donald Trump ha amenazado a los dos países con aranceles. Creo que el enojo estuvo también de algunos canadienses recientemente, en el que comparó Trump a México con Canadá, y unas voces que en realidad nunca han querido ni el Pelican adentro, voces conservadoras en Canadá que no tienen mucho a México, pero son es un grupo muy reducido, pues protestaron de que cómo se atrevían a compararlos con México, y eso causó tensiones, pero creo que han sido superadas en la agenda bilateral. Creo que una ventaja es que el gobierno de Mark Carney es un gobierno liberal, que es más abierto hacia México, y la relación enmarcada a través del T-MEC, que los conservadores sí tenían tienen una agenda más nacionalista, más parecida con un proyecto MAGA. Entonces, si hubiera ganado los conservadores, pues no estaríamos hablando en estos términos, pero al ganar Mark Carney, pues obviamente el objetivo de fortalecer la relación de México y Canadá en torno a lo que se viene de la renovación o renegociación del T-MEC, pues es muchísimo más, pues va a avanzar mucho más que si hubiera habido un gobierno conservador. Entonces creo que en ese sentido, pues el camino está preparado positivamente para, en realidad, que empiece la idea, de no solo la idea, sino en la práctica, un fortalecimiento, además tal vez de posturas comunes en la renovación del T-MEC frente a lo que va a proponer Estados Unidos en un marco de proteccionismo americano. Entonces, que Canadá y México defendiendo cada quien su interés nacional, pero con una visión parecida de la importancia de lo que es el T-MEC para el fortalecimiento de la región dentro del sistema internacional.
Que aquí hay un punto a resaltar, ¿no? El T-MEC mantiene a Canadá y a México pues en una posición privilegiada frente a otras naciones del mundo en medio de la guerra comercial que desata Trump, pero ni Carney ni Sheinbaum han logrado reducir los aranceles impuestos a sus países de parte de Estados Unidos. Ahora, Pia, ayer se lanzan las bases en el Diario Oficial de la Federación para las consultas públicas de la revisión del T-MEC. De aquí a enero van a estar midiendo las aguas prácticamente para esta renegociación, y preguntarte dos cosas: ¿cómo se puede participar en las consultas públicas? ¿Quiénes pueden participar? Y también, ¿cuáles son los posibles puntos a los que se puede enfrentar tanto México como Canadá ante esta renegociación?
Pues a ver, creo que cualquiera puede meterse a la página del gobierno mexicano, que se llama Consulta Pública para la Revisión del T-MEC, participar ahí, envía sus comentarios, le abres la página y dice enviar tus comentarios, y ahí te hacen una serie como de preguntas que tú puedes palomear de los temas que te interesan, y se va abriendo obviamente la encuesta, ¿no? Entonces, pues creo que es una consulta interesante, porque finalmente va a reflejar también lo que la opinión pública piensa obviamente al respecto, ¿no? Y pues tiene el sentido, sobre todo, sí puede participar la sociedad civil, pero sobre todo los sectores industriales, los académicos, que puede ser un buen ejercicio en clase, para agarrar ideas también para fortalecer la posición de México frente a la renovación del acuerdo, ¿no? De como están planteando como una participación en conjunto, en términos pues de qué retos de oportunidades se pueden tener, si algún sector ha tenido alguna experiencia específica, temas importantes como de propiedad intelectual, temas laborales. Entonces creo que pues es un ejercicio interesante.
Pues sí, sin duda es un ejercicio interesante a ver cómo nos va con esta renegociación en términos comerciales. Pía Taracena, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, invitada muy querida de este programa, te agradezco mucho tu tiempo.
No, al contrario, muchísimas gracias y aquí a sus órdenes. Saludos, buenas tardes.
Saludos. No sé si ustedes sepan y yo creo que no saben, pero la señorita Tania Villacampa, que está en los controles de este programa, bendiciéndonos con sus manos y su gran operación, es supremamente fanática de Tyler, the Creator. Y creo que es tan fanática que les quiere contar cómo va a estar lo del concierto.
Para quienes no lo sepan, Tyler, the Creator, finalmente traerá el tour de Cromacopia a México. Estará el 26 de marzo en el Palacio de los Deportes. Hoy fue la preventa y mañana será la venta general. Si ustedes son igual de fanáticos que yo, pues tienen oportunidad todavía hoy y mañana de conseguir boletos y crucemos deditos de que pueda abrir más fechas en la Ciudad de México. Y por eso mismo es que vamos a escuchar una de las canciones parte del Cromacopia, esta colaboración con Doechii. Se titula Balloon. Tyler, the Creator, están en Ibero 90.9.
Y es que Tania Villacampa de verdad no ha dejado de hablar de Tyler, the Creator. Se moría la mujer por conseguir boletos y lo consiguió. Y está muy contenta y creo que es la felicidad de su semana. Tenemos un breaking news, Ana Lau Citalán.
Y estamos muy movidos, o sea, a pesar de que este 19 se va a dar el aniversario del temblor, también un terremoto de magnitud de 7.8 acaba de sacudir las costas de oriente de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Este sismo se produjo en la región de Petropavlovsk, a una profundidad de 10 kilómetros.
Me sorprendió que pudiste leer un nombre ruso.
Todo complicado.
De primera. Hablando de Rusia, Venezuela aprobó un tratado de asociación estratégica con Rusia. Mientras están en crisis militar con Estados Unidos, han habido como muchísimos videos un poco burlescos de funcionarios venezolanos hablando de una fuerza militar que se va a enfrentar en caso de que Estados Unidos intervenga el país venezolano, sobre todo sobre las acusaciones que hay de un Nicolás Maduro perteneciendo al llamado Cártel de los Soles. Y por último, Lucy Panqueva, ¿qué onda con Brigitte Macron?
¿Con Brigitte Macron?
Y Candace Owens.
Que me gusta decirlo en francés, Brigitte Macron. Bueno, hace ya unas semanas Emmanuel Macron y su esposa Brigitte habían denunciado a una influencer igual del movimiento MAGA de Estados Unidos, que se llama Candace Owens, que afirmaba que Brigitte Macron, antes de ser Brigitte, era hombre. Entonces la demandaron por difamación y ahora están diciendo que están dispuestos a entregar pruebas sobre que Brigitte Macron siempre ha sido una mujer. Prueba se refiere, imaginamos que fotos, certificados. Y pues esa es la noticia.
Me deja con el ojo cuadrado, la verdad, que sea de importancia para Candace Owens si es o no es biológicamente una mujer, ¿qué nos importa? Pero bueno, las cosas que le hacen ruido en la cabeza a algunas personas. Yo los dejo, ustedes escuchan. Tengo otros datos, les agradezco por habernos sintonizado, agradezco a Tania Villacampa que estuvo en los controles, a Lucy Panqueva en la producción, a Silvia Dich, a Javier Cárceles, a Jonathan Franco Zavala, a Ana Lau Citalán que entró para el Breaking News, a Mariana Lara que vino y salió de cabina, pero porque ya es una mujer muy ocupada, Mariana Lara, y como siempre a ustedes por escucharnos, ustedes la audiencia, que sin ustedes no tendríamos programa. Mañana les recordamos que tenemos un especial sobre el terremoto y acuérdense que va a sonar la alerta sísmica, tomen sus precauciones y pues ya, es todo, los dejo, coman rico, adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.